Y vamos a decirle mal, muy mal todavía por lo acontecido con mi padre, ¿verdad? Una pérdida muy grande para la familia y más para mi mamá, que se quedó sola, ¿verdad?
Le quiero contar a la audiencia que Jorge Notario es el hijo del señor Reinaldo Notario, de 56 años de edad, que fue atropellado el sábado a la madrugada a las 5 de la mañana. Un trabajador honesto, una persona a carta cabal, que iba como desde hace siempre en su vida, se iba a trabajar. Jorge es el hijo. ¿Qué pasó? Él estaba por la vereda cuando un imbécil, al volante de un vehículo, totalmente borracho, sube a la vereda y lo mata. Y este señor hoy está con prisión domiciliaria y el señor notario está hoy ya enterrado. Y Jorge aceptó conversar hoy con nosotros aquí en La Unión para relatarnos el dolor, no solamente tuyo, sino de que debe ser de toda la sociedad, una vida útil que se pierde de esta manera, Jorge.
Así mismo es. Mi papá era un tipazo, o sea, un tipazo que se ganaba la vida vendiendo diarios. Se levantaba a las 4 de la mañana, todos los días se iba y le traía a mi mamá del mercado, ¿verdad? Remedios Yuyos, que mi papá tiene un puestito acá cerca de casa, ¿verdad?
¿Dónde vivía tu papá con tu mamá, Jorge?
Yo vivo con ellos, sí, acá en 35 Proyecta y Antequera, barrio Santa Ana.
¿Barrio Santa Ana?
Sí.
Bueno, ¿y cómo habrían sucedido los hechos? Contame, Jorge, por favor.
Te cuento, sí. Mi papá, como todos los días, ¿verdad? Se levantaba a las 4 de la mañana y se fue al mercado número 4, ahí sobre Petirossi. Y yo me levanté a las 5 y media de la mañana del sábado, mi mamá diciéndome, mi mamá, tu papá todavía no viene, me dice. Y yo le digo, tranquilízate, mamá, ya seguro que ya va a venir, no te preocupes. Le digo, vamos a salir a la esquina y vamos a mirarle, porque él no suele tardar mucho. Uh-huh. Media hora máximo tarda cuando se va al mercado. Y bueno, no venía, ya era las 6, yo me preparé por ahí al trabajo. Y al subirme al colectivo veo que una ambulancia, o sea, sería ya de la funeraria, viene y me avisa, tu papá se accidentó, me dice. No puede ser, le dije, no puede ser. Vamos a ver, y quiero que vea si es él, me dijo. Me voy, me lleva en el lugar del accidente y yo ya le veo a mi papá tirado en el piso. Prácticamente como un perro le tiró a mi papá y todo tapado ya. Le tiró por la casa. O sea, de atrás le agarró el tipo. Mi papá ya iba a girar ahí, Perú y Haití, ya iba a girar a la derecha como para salir a Feliz Bogado. Y prácticamente de sorpresa le agarró a mi papá de atrás, le tira por la casa ajena y ya ves, es una pérdida muy grande para mi mamá, para mi familia, que era el sustento de la casa. Y ahora nos quedamos sin nada y me duele que no haya justicia. Y mientras que yo y mi mamá estamos acá con el relato de mi papá, yo me enteró a la medianoche que al tipo ya le dieron prisión domiciliaria. Y este juez, Humberto Otazú, no tiene vida para hacer eso. En nuestro país no existe la justicia, no existe. Se compra fácilmente con plata. Y esto es lo que puedo decir, ya no tengo más palabras para lo que pasó con mi papá, ¿verdad?
¿Qué sensaciones pueden llegar en este momento cuando uno cree que esta clase de cosas no le puede pasar a uno ni a sus familiares? Cuando personas alcoholizadas suben a un volante o toman el mando de un volante y causan este tipo de desgracia. Porque tu papá iba normalmente, creo que iba en moto tu papá. ¿Cómo me podés relatar eso? ¿Iba en moto él?
En moto. Él ya venía para mi casa.
Uh-huh. Él ya regresaba.
Estaba viniendo. Él ya estaba regresando, ¿verdad? Y le agarra la parte de atrás a mi papá. No es ni de costado, ni de frente, ni nada, sino que de atrás le tira a mi papá por el capó, por el parabrisas, lleva la cabeza. Y tenía el casco tenía puesto, pero con el impacto el casco salió de la cabeza. Uh-huh. Y fue a impactar por el parabrisas y luego le tiró en la casa. Luego pararon en el patio de una casa, en la vereda.
¿A tu papá lo entierran el domingo?
El domingo ayer, sí, a las 3 de la tarde.
¿Cómo va a ser recordado Reinaldo Notario?
Un papá ejemplar para mí, para mi hermano. Es un tipazo, o sea que se ganaba la vida trabajando, él no le molestaba a nadie. Es muy servicial, era, no sé, es un tipazo mi papá. Le doy a él, gracias a él soy lo que soy, ¿verdad?
¿En qué trabajas,
Jorge? Estoy en la parte administrativa de un supermercado.
¿Y tu hermano?
Y mi hermano trabaja en una empresa de extintores.
Laburante los dos, ¿eh?
Sí, y ahora nos queda mantenerle a mi mamá, ahora que se queda sola.
Era el compañero de tu mamá, eran compañeros. ¿Cuántos años de casado? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá?
30, ¿cuántos años? María Dalia de Notario.
¿Y cuántos años de casado con tu
32
papá?
32 años de casado con mi papá.
¿Hace poco cumplieron 32 años o ya iban por el...?
Sí, hace poco, en julio.
¿En julio cumplieron 32 años de casados?
Sí.
¿Llegó a ser abuelo tu papá?
Sí.
¿Cierto?
Sí.
¿Cuántos
nietos? Adoraba a sus nietos. Yo tengo una nena y mi hermano un nene.
¿Y ya son mayorcitos para entender lo que le pasó a su abuelo?
El nene no tanto, ¿verdad? Pero la nena sí ya entiende muchas cosas.
¿Cuántos años tiene tu hija?
5 años.
¿Ya medio entendió lo que le pasó a su abuelo?
Sí, medio que ya le entendió, sí. Y era... Él adoraba a sus nietos. Él se iba, le traía, jugaba con ellos, le llevaba a la cancha, todo hacía con ellos. Como nosotros... No tenemos tiempo para hacer eso con la criatura, entonces mi papá se encargaba de eso, ¿verdad? Era más o menos como el segundo papá para ellos.
Se encargaba de la parte más importante, que creo que es el estar con hijos. Sí. Creo que eso es lo más importante que hay.
Sí, es lo más importante que hay.
Y yo me imagino lo molesto, lo rabiado, lo enojado que has de estar, que la fiscal María José Tabet y el juez Humberto Tazú posibilitaron que hoy día Esteban Rodríguez Cáceres, de 23 años, goce de prisión domiciliaria cuando, a mi entender, debería estar en la cárcel.
Sí, así mismo. Y bueno, la justicia acá en Paraguay no existe, amigo. No existe. Y la cosa se arregla así con dinero fácilmente. La vida de uno ya no vale acá en Paraguay.
Ya no vale.
Te vas a morir bien y no sé.
No, me imagino
que... Ahora nos queda a nosotros luchar con mi papá. Haremos justicia, porque esto no se va a quedar así. Hasta lo último iremos con mi papá. De donde sea, vamos a sacar fuerzas para salir adelante y que se haga justicia para mi papá. Eso es lo único que pido.
Ahora, la familia, supuestamente la familia del causante de este hecho, que es... Esteban Rodríguez Cáceres, de 23 años de edad, está intentando acercarse a la familia de ustedes, supuestamente para una conciliación, imagínate.
O sea, ni el abogado de ellos ni familiares de ellos no se comunicaron con nosotros.
Nada.
Nada. El abogado supuestamente dijo en un programa de televisión que sí se comunicó, y eso es mentira. Jamás nadie vino acá... sabes que nada, ni pésame no nos dieron por lo que hizo el imbécil
este personajete que tenía 0,61 grados de alcohol en sangre. ¿Dónde reside? ¿Cerca? Es más o menos,
es de San Lorenzo.
Es de San Lorenzo.
Sí, Reducto San Lorenzo.
Él volvía de una farra, seguro.
Y no sé, él no sabía dónde estaba parado. Me fui y le dije a la comisaría, o sea, le dije.
¿Le encaraste? Nada. ¿Al asesino de tu papá le encaraste? ¿Qué le dije?
Sí, le encaré. Estaba en el calabozo. El comisario me dio permiso para pasar. Le dije, mira, o sea, lo que hiciste, o sea, un perjuicio muy grande para mí, para mi familia, le dije. Y el tipo no me dijo ninguna palabra. Se quedó callado ahí, riéndose después ahí. Estaba totalmente volado el tipo.
Vos decís, ni siquiera estaba borracho, estaba volado.
Volado, borracho, todo lo que quiera estaba. Porque si estás consciente no vas a hacer esa clase de cosas, ¿verdad?
Le llevó por delante a tu papá. Lo
que sí se ve es que de atrás le agarró a la moto y mi papá prácticamente se subió sobre el capó del vehículo y la cabeza llevó por el parabrisas.
¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá?
El viernes. Viernes. Yo le veía cabizbajo, no sé qué le pasaba a él. Estaba muy bajoneado, yo no sé si ya presentía que algo le iba a pasar. Y no le quise preguntar, ¿verdad? Porque yo llegué de mi trabajo a las 8 de la noche y le encuentro acá en su habitación acostado viendo la tele, después se levanta, sale afuera y no, apenas me hablaba. Y
tu papá no solía ser así, era una persona más alegre, hacía ruido, era el que hacía ruido,
sí,
todo.
Sí, sí, hacía broma, nos reíamos, hablábamos mucho, pero ese día estaba muy, muy callado, no sé qué le pasa, yo no sé si ya presentía que algo le iba a pasar.
Uh-huh. ¿Ustedes viven todos juntos en la casa familiar ahí en Santa Ana?
Yo mi mamá y mi papá vivimos acá. Mi hermano vive a una cuadra de mi casa y prácticamente nos quedamos solo yo y mi mamá ahora. Uh-huh. Yo voy a ser el papá para mi mamá ahora.
¿Tu mamá es una persona con algún tipo de afección de salud o...?
Y tiene problemas de caminar ya ahora, problemas en la rodilla. Uh-huh.
Imagínate.
Y yo tengo que sacarle adelante ahora a mi mamá.
Imagínate, y en honor a tu papá sí lo tenés que hacer. Ahora, este personaje... Sí. Que para peor no es uno solo, son miles los idiotas que chupan y manejan, y son varios los que causan este tipo de accidentes y desgracias. En vez de matarse ellos, van y matan a personas inocentes.
Este es
como
un homicidio, sí. En este Paraguay nunca va a terminar esto.
Y hasta que se condene como un homicidio doloso, sí, al borracho, sí, que manejan, sí. No. Ahora, este Esteban Rodríguez Cáceres, ¿estaba solo en el vehículo? ¿Estaba acompañado?
Solo dice que estaba.
Uh-huh. No entiendo.
Solo. Y no sé qué hacía por acá, o sea, no sabía ni dónde irse, no sabía ni seguro ni por dónde estaba. Uh-huh. Estaba volado y borracho que estaba.
Entiendo perfectamente. Mira, antes que nada, mira el agradecimiento que hayas aceptado esta entrevista. Ni me imagino lo duro que ha de ser. No quiero estar en tus zapatos, perder a un ser querido de esta manera. No tiene consuelo.
Eso es lo que más duele, de cómo se fue mi papá. Uh-huh. Tuvo que sufrir para dejar. Si estaba enfermo, algo así, se asimila, ¿verdad? Ya cualquier cosa puede esperar, ¿verdad? Pero que de repente te ven y te diga, ¿sabes qué? Tu papá sufrió un accidente y falleció, y te vas y le encontrás tapado, tirado como un perro ahí, duele mucho. Justicia pido para mi papá.
Me imagino.
Es lo único que quiero, que no se quede así, que pague hasta lo último el imbécil, este borracho drogadito que le hizo esto a mi papá. ¿Y sus padres ni qué decir?
Uh-huh. No. ¿Por qué sus padres? Porque lo dejaron, porque bastante mayorcito para depender, o porque sus padres...
Y además que el vehículo no estaba a nombre del tipo.
¿A nombre de quién estaba?
Creo que se llamaba Sergio, el apellido no recuerdo.
¿A nombre de otra persona estaba el vehículo?
Sí.
Qué terrible, Jorge. Jorge Notario, mira, las órdenes acá en Informe 800 para lo que sea, a vos, a tu abogado, a tu familia, porque yo ya estoy cansado realmente de que...
Hay muchos casos de esto.
Hay demasiado, Jorge. Imbéciles, idiotas, hijos de puta, que suben a un volante, borrachos, no son capaces de parar un poco, calmarse, tomar Coca-Cola, no sé, esperar que se les pase la borrachera. No, se suben al volante borrachos. Van y causan estos hijos de puta este tipo de desgracia. No tienen perdón de Dios, perdón de Dios, Jorge. No tienen perdón. Y nuestra justicia es una justicia de mierda.
Así es.
Directo, de mierda. Jorge Notario, realmente gracias por este testimonio bastante duro que nos acerca al dolor de una familia que es tan intenso en estas horas. Gracias, Jorge.
Gracias.
Dale, muchas gracias a usted por comunicarse conmigo.
Era Jorge Notario. Una nota bastante dura, bastante terrible. Él es hijo de Reinaldo Notario, de 56 años de edad. Un tipo laburante de 56 años que se dedicaba a vender diario, a vender remedio yuyo para mantener a su familia, a su señora. Su pareja hace 32 años. Su pareja hace 32 años. No hay justicia, no hay razón. Vamos a dejarnos de joder. ¿Y ustedes saben a cuánto como máximo va a ser condenada esta persona? Les digo, 5 años de prisión. Hay derecho, hay derechos. Hay derecho de que se le condene a solo 5 años de edad a un maldito hijo de puta que borracho al volante va y le mata a un trabajador. No hay justicia. Y vamos, estoy cansado de los fiscales. Por eso, pero estoy cansado de este tipo de fiscales. ¿Cuándo vamos a tener fiscales duros en este país? ¿Cuándo vamos a tener jueces que vean más allá de lo que establece el marco procesal y que actúen con humanidad? Este tipo tiene que estar en la cárcel. En Tacumbuya tiene que estar, en el fondo. Vamos a dejarnos de joder. ¿Hasta cuándo le vamos a perdonar a los que causan este tipo de hechos? A borrachos que se suben al volante, van y le matan. Por lo menos si ellos se matan, vaya y pase. Murieron en su ley. Porque manejar un vehículo borracho no es el ejercicio de la libertad ni del libre albedrío. Es un crimen, no un delito, como juzga hoy día el marco penal. Un marco penal de mierda que tenemos. Y ese es el dolor de un pobre tipo que le ve morir a su papá de esta manera. Que le vea a su papá tirado en el suelo como un perro. Pero vamos a dejarnos de joder. ¿Cómo te enerva? ¿Cómo te hierve la sangre? Porque tenemos una justicia venal para este tipo de cuestiones. Tenemos una justicia de mierda. Una ley del orto tenemos. De la mierda tenemos. Y te da rabia porque después hay jurisconsultos que defienden la liviandad de la ley con respecto a este tipo de hechos. Pero se van a ir a cagar todos. Cállense a cagarse. La fiscal Abed y María José Abed, por favor. Humberto Tazú, por favor. Ex fiscal, actual juez. No pueden darle prisión domiciliaria a un tipo que con 0.68... grado de alcohol en sangre va y le mata a un prójimo. Pero vamos a dejarnos de joder con esta justicia de mierda. Pero a la puta digo, en serio, qué país de mierda con la justicia venal que tenemos. A veces Color titula de esta manera: prisión domiciliaria pese a caso grave. La fiscal María José Tabet indicó que el hecho de que Esteban Rodríguez Cáceres, de 23 años de edad, esté con prisión domiciliaria pese a matar a un humilde yuyero tras atropellarlo por atrás estando ebrio, no implica que el caso no sea grave, sino que no hay riesgo de fuga. En el lamentable hecho perdió la vida Reinaldo Notario, de 56 años de edad, un humilde yuyero que fue atropellado el sábado a las 5 aproximadamente, a las 5 de la mañana, en el barrio San Vicente de Asunción. En estos momentos, el joven responsable de la tragedia se encuentra en su casa. Le mató a un pobre trabajador y el tipo, hijo de puta, que ojalá se mate, se pega un tiro en la cabeza por la culpa que ha de tener este mal nacido, está en su casa. El hecho de que tenga un arresto domiciliario no implica que no sea grave, afirmó la fiscala, explicando que el criterio que aplicó es que la prisión preventiva debe ser la última alternativa, pero te vas a cagar, doctora. Remarcó que en este caso Rodríguez es una persona joven y sin antecedentes. Doctora Abed, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bastante molesto estoy, doctora Abed. Yo no sé hasta cuándo ustedes, que son que deben que aplicar la ley, doctora, y los jueces van a actuar con liviandad contra esos hijos de puta que se suben al volante y matan a pobre gente, a víctimas, doctora, por favor.
El chico está imputado.
Pero me importa, debe estar adentro, en prisión preventiva, en la cárcel, doctora. ¿Hasta dónde nosotros, la ciudadanía, vamos a observar cómo ciertos hechos que deberían ser crímenes generosamente por el marco penal son delitos, son tratados venalmente? No es momento, doctora, de ser más duros con esta gente que enluta fin a semana a familias en este país, doctora.
Se analizó el caso en particular y se pidió la medida cautelar que era suficiente. para asegurar la sujeción del procesado, ¿verdad?, al procedimiento. Él está con arresto domiciliario, está sujeto al proceso, independientemente de que obviamente hubo un resultado sumamente triste, que es la muerte de una persona, un hombre trabajador.
Claro, lo atropelló por atrás, doctora, lo mató como a un perro. Y este tipo hoy está en prisión domiciliaria.
Está con arresto domiciliario.
Pero el pobre trabajador está enterrado. Y este tipo, que a lo sumo va a ser condenado a 3 años de prisión porque es joven y no tiene antecedentes.
Es hasta 5 años. ¿Sí? No, es hasta 3 años.
Yo
hasta
sé.
5 años.
Pero vámonos, doctora. Vámonos, doctora, por favor. O sea, de repente hasta incluso, de alguna manera, trato de entender el papel de ustedes, que ustedes se manejan en un marco penal, y discúlpame la expresión grosera, que no va en contra tuya en este momento, de mierda. Porque no puede ser que una persona que se suba al volante borracho, doctora, sea tratada de la misma manera que una persona que causa un accidente de tránsito estando en sus cabales. O sea,
no, de hecho, un accidente de tránsito no es sancionado penalmente. Para hablar de homicidio culposo siempre tiene que haber una conducta descuidada, ¿verdad? Uh-huh. Si la muerte de alguien se produce simplemente en un accidente de tránsito donde nadie tiene ninguna responsabilidad, donde ninguna de las partes cometió una conducta descuidada, eso no es un hecho punible.
Claro.
Este caso sí ha habido una conducta descuidada y por esa razón en el mismo día este chico fue imputado por homicidio culposo.
Doctora,
estamos cumpliendo a cabalidad lo que establece la ley.
Pero ¿sabe qué pasa, doctora? Es la imagen que damos como justicia, doctora María José Tabet. A ver, ¿a vos algún marco procesal, a vos alguna ley te impedía enviar a prisión preventiva a este asesino?
Bueno, vamos a hablar con calma. Ahora
No puedo hablar con calma, doctora. Discúlpame. Yo no puedo hablar con calma, doctora. Yo no puedo hablar con calma.
Bueno, entonces volveme a llamar cuando estés.
No,
con
es
calma
que no puedo, porque autoridades como vos hacen que sigan habiendo asesinos. Tu liviandad y la de Humberto Tazú hacen que sigan habiendo asesinos al volante, doctora.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Se analizó la causa a profundidad, es un chico sin antecedentes con 23 años. La prisión preventiva, como te dije, es la última ratio. Con la prisión preventiva se aseguró la sujeción de este procesado al procedimiento, valga la redundancia. ¿Eh? Así que me parece que está un poquito de más la forma en la que me estás hablando.
No, a ver, no
se
es ni nada.
A cabalidad,
no es nada personal. Yo te estoy preguntando algo directo. A vos, ¿alguna norma procesal, alguna norma penal te impedía actuar con mayor dureza contra este muchacho?
Perdón. La prisión preventiva solamente se aplica cuando se dan los presupuestos y cuando la sujeción del proceso no se puede lograr.
Perfecto.
A través de una medida menos gravosa.
Pero esa no es la pregunta. La pregunta directa es, ¿a vos alguna ley te impedía enviar a prisión preventiva a este asesino?
Sí, te estoy diciendo.
¿Cuál?
Solamente la ley me permite aplicar prisión preventiva cuando no se puede asegurar la sujeción por medio de una medida menos gravosa. Como en este caso se podía asegurar por medio de una medida menos gravosa, no correspondía a la prisión.
Ahora, pero el hecho en sí no lo es suficientemente grave, doctora, pregunto.
El tema de las medidas no se interpreta desde ese punto de vista. Se ven varias cuestiones, tienen que estar reunidos presupuestos, ¿verdad? Tiene que ser un hecho punible grave, por un lado, pero por otro lado, como te dije, ya tienen que reunirse otros requisitos y tiene que ser solamente cuando no se puede asegurar por medio de otra forma la sujeción al proceso, ¿me entiendes?
No, yo te entiendo perfectamente, pero es el mensaje que damos. Los borrachos al volante van a seguir matando y va a seguir habiendo impunidad, doctora. A eso es lo que me refiero. Y por eso ni siquiera...
No, impunidad no va a haber porque él está procesado. Y ahora estamos en una etapa en la que yo no puedo hablar de culpabilidad o no culpabilidad de esta persona. Ahora estamos en el momento de la imputación. Al momento de la acusación, si es que eventualmente se llega a la certeza de que este muchacho cometió el hecho punible, él va a ser acusado y posteriormente va a ser condenado. Así que no hablemos de impunidad.
Hay una especie... A ver... más calmado, tratando de estar más calmado, porque estoy indigna. Acabamos de hablar con el hijo que le enterró el domingo al padre. Ustedes como agentes fiscales no se manejan, no sé ni cuántos casos has de tener vos con respecto a ese tipo de hechos. No ha de ser el primero de un animal que borracho va y mata, ¿verdad? Bueno, ya habrás acusado y condenado incluso a algunos. A ustedes, sí, como agentes del Ministerio Público, ¿no analizan de alguna manera algún día proponer leyes más duras contra lo que yo llamo la violencia vial, doctora?
Pregunta. Eso ya es algo que escapa a mí, ¿verdad? Ya como Ministerio Público muchas veces se han solicitado, no te digo en este artículo específicamente, pero yo sé que hay gente trabajando en modificaciones del código. Aparte, esa ya es una tarea legislativa. Ahora, yo en mi carácter de operadora de justicia aplico la ley. No la creo, ¿verdad?
Entiendo perfectamente. Bueno, doctora, es lo que hay. Gracias, doctora. Hasta luego.
Hasta luego.
Es lo que hay. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Después se dice que yo ataco injustamente al Poder Judicial, que ataco injustamente y que hacen lo que... Pero saquen ustedes sus conclusiones. Esa es la actitud de un agente del Ministerio Público.